Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En el mes de septiembre, los españoles compramos 50.000 casas. Eso significa que el mercado inmobiliario pues vuelve a estar animado. En realidad, la compra y venta de la casa, que es nuestra fuente principal de ahorro, es quizá la transacción económica más importante que hacemos en nuestra vida. Por eso es tan relevante lo que ha aprobado hoy el gobierno. Mañana es fiesta en Madrid, es el día de la patrona, de la Almudena, y por eso hoy el Consejo de Ministros se ha adelantado. Y el gobierno, entre otras cosas, ha aprobado la nueva regulación de la plusvalía municipal, que fue declarada contraria a derecho por el Tribunal Constitucional.
Un nuevo compromiso cumplido. Desde el mismo momento en que tuvimos conocimiento del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación a esta cuestión, el gobierno dijo que daría una respuesta rápida y esa respuesta ha llegado también.
Bueno, pues como escuchamos, la ministra portavoz se ha colgado las medallas. No es verdad que el gobierno haya reaccionado rápidamente. El gobierno ha arrastrado los pies en esta cuestión porque antes de que el Tribunal Constitucional declarase que no era conforme a derecho la regulación de la plusvalía, ya había dicho varias veces que había que cambiarla. La nueva plusvalía se va a poder pagar a partir de ahora con dos fórmulas, porque no desaparece la plusvalía municipal por la venta de casa. Una fórmula es multiplicar el valor catastral por un coeficiente que apruebe el gobierno, habrá que ver cómo queda eso. Y la otra fórmula será pues pagar por la plusvalía real que se produzca.
En este momento tengo delante 3-4 cabecitas que están nadando y dos grandes patrulleras de la Guardia Civil que los van sacando del agua y los van devolviendo.
Este es un sonido de mayo. Estaba en la playa del Tarajal cuando se produjo la invasión de gente engañada por Marruecos en la ciudad de Ceuta. Y como acabas de escuchar, asistía a numerosas devoluciones en caliente de menores marroquíes. Una devolución en caliente es la que se produce sin identificar a la persona que ha entrado en nuestro país, sin saber de dónde procede, sin comprobar si se trata de un refugiado o de un menor de edad. Cuando Sánchez estaba en la oposición, prometió que iba a suprimir las devoluciones en caliente.
Nosotros siempre nos hemos opuesto a las devoluciones en caliente.
Bueno, pues se oponía cuando estaba en la oposición, ahora que está en el gobierno no se opone a las devoluciones en caliente, el gobierno las ha seguido practicando. Las devoluciones en caliente estaban en la Ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy, a la que se apodó Ley Mordaza. Fueron avaladas esas devoluciones en caliente por el Tribunal Constitucional. La Ley Mordaza fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Ahora los dos socios de gobierno, Podemos y PSOE, están acercando posiciones para derogar la Ley Mordaza. Pero como no se ponen de acuerdo en el asunto de las devoluciones en caliente, porque Podemos la rechaza, pues lo que han hecho es sacar el asunto de las devoluciones en caliente de la Ley Mordaza. Aquella ley tan criticada por PSOE y Podemos fue, ya digo, declarada constitucional por nuestro Tribunal de Garantías, salvo en una cuestión, en la grabación de los policías en las manifestaciones. La ley de Rajoy prohibía que se grabase a los policías en las manifestaciones. El Tribunal Constitucional dijo que se podía grabar a los policías siempre y cuando no se utilizaran esas imágenes. En Francia, por ejemplo, hace unos días se ha prohibido grabar a los policías en las manifestaciones. Podemos y PSOE se han puesto de acuerdo en que se pueda grabar a la policía y parece que también se han puesto de acuerdo en prohibir el uso de las pelotas de goma. Los sindicatos policiales y los sindicatos de la Guardia Civil han puesto el grito en el cielo porque consideran que este acuerdo entre Podemos y el PSOE deja vendidos pues, a los policías y a los guardias civiles que están en una manifestación, por ejemplo. Los sindicatos policiales recuerdan que cada vez hay más agresiones a los policías. No es fácil, no es fácil encontrar el equilibrio entre el orden público y el respeto al derecho de los ciudadanos. Ya digo que el Tribunal Constitucional dijo que no se podía prohibir grabar a los policías, lo que sí se puede prohibir es difundir sus imágenes. Ya digo, no es fácil encontrar el equilibrio, de hecho hemos vivido dos estados de alarma inconstitucionales que nos han negado derechos fundamentales. Pero una democracia madura no suele tener complejos para garantizar el orden público. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y con sus rivales presos, Daniel Ortega ha sido reelegido como presidente de Nicaragua con el 75% de los votos. Unas elecciones que la Unión Europea ha calificado de ilegítimas. También Estados Unidos ha recibido el rechazo del gobierno de España, que las considera inaceptables y arbitrarias. Santiago Urbina es consultor en política internacional y opositor nicaragüense. Nos contaba hace unos minutos aquí en la tarde de COPE que ayer se oficializó el gobierno de Ortega como una dictadura.
Ya tenemos una carta oficial que puede designar a lo que tenemos en Nicaragua como una dictadura, pero esto ya venía siendo una realidad desde hace tiempo. Lo que pasa es que ayer se oficializó. Ortega se enfrenta a algo que no se ha enfrentado en su vida, que es a la ilegitimidad de origen. Y esto abre la puerta a un sinnúmero de situaciones que él no tiene previstas en ningún momento. Yo creo que es una oportunidad que los demócratas necesitamos utilizar y capitalizar al máximo.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la absolución de una mujer que viajó desde Perú a Barcelona como mula. Llevaba medio kilo de cocaína en el estómago. Los magistrados concluyen que fue víctima de trata por parte de la banda que la captó debido a su situación de extrema vulnerabilidad. Yolanda Bernal.
El TSJ ratifica la absolución que ya dictó la Audiencia de Barcelona debido a la vulnerabilidad que sufría esta mujer y por eso precisamente fue captada para hacer de mula. Vivía en un barracón en Lima con su madre, dos hermanos y su bebé de 4 meses. Puso varios anuncios para buscar trabajo y fue así como contactó con una banda dedicada al narcotráfico internacional. Le ofrecieron 4.000 euros a cambio de transportar cocaína desde Lima hasta Barcelona. La mujer accedió a llevar medio kilo de esta droga dentro de su cuerpo, pero la policía la encontró en un control en el aeropuerto del Prat. Los jueces consideran que la mujer es víctima de trata de personas y que fue obligada a transportar la cocaína. No tuvo ninguna otra opción que someterse al abuso.
Y contamos también que el sector de la peluquería y la estética, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus, se moviliza en diferentes ciudades como Cádiz o Málaga. Reclaman al gobierno que incluya el IVA reducido para su actividad en los presupuestos de 2022. La Alianza por la Bajada del IVA al 10% a la peluquería estética también prevé realizar protestas en otras 12 ciudades españolas durante las próximas semanas. Y en los deportes, la selección española empieza a preparar la clasificación para el Mundial. Luis Munilla.
Y España se va a jugar esta semana su presencia en Qatar 2022. Son dos partidos, el jueves en Atenas ante Grecia y el domingo en Sevilla contra Suecia, que van a decidir si la selección está o no en el Mundial. En unos minutos, el primer entrenamiento en Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
A las 6:30 está programado el entrenamiento de hoy ya con Brais Méndez, al que ha convocado esta mañana Luis Enrique. Recordemos que durante el fin de semana causaron baja por lesión Ansu Fati, Eric García y Jeremy Pino. Además, llamó también Luis Enrique a Raúl de Tomás y a Diego Llorente. El equipo va a viajar mañana por la tarde a Atenas para jugar el primer partido el próximo jueves. Esta noche, después de la cena, los futbolistas van a presenciar la premier del documental La Fuerza del Equipo, que fue grabada durante la participación de España en la pasada Eurocopa.
Tres de lesiones. El Sevilla comunica que En-Nesyri ha recaído de su lesión de isquiotibiales. En el Rayo, Falcao va a estar 3 o 4 semanas de baja. Y en el Levante, Jorge de Frutos, por lesión muscular, será duda para el regreso de la Liga ante el Athletic de Bilbao. Y además, hoy se cierra la jornada de segunda división con el partido Tenerife-Girona a las 9.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana, día de la Almudena, vamos a tener cielos despejados y máximas de 15. En cuanto al tráfico, está muy complicado. Dos accidentes a esta hora. El primero, en la M50, en Las Rozas, incorporación con la A6, está interrumpiendo el tráfico hacia esa A6 y genera un atasco de 6 kilómetros. Hay desvío señalizado. El otro accidente de salida en la A42 en Getafe. Retenciones de entrada también por la A1 en Alcobendas y A6 El Plantío y de salida en la A3 Rivas, A4 Butarque y A5 Alcorcón, en ambos sentidos en la A2 en Torrejón y en la A42 en Fuenlabrada. La actriz Marta Azas y la periodista Elena Sánchez presentarán la gala de los 27 premios Forqué. Se celebrará en el Palacio de Congresos de IFEMA el 11 de diciembre. Los Forqué abren la temporada de premios de cine y de series. Las nominaciones se anunciarán este jueves. Seguimos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ah. Hablamos del fútbol, el deporte más fanatizado de todos. Mira, esto es un ejemplo de un partido cualquiera. Bueno, por desgracia, cada fin de semana se cuentan hasta 50 actos violentos en los campos más modestos de fútbol. Peleas entre padres, insultos a los árbitros, insultos a los propios niños por parte de los padres rivales. Escucha este dato. Los padres son el 80% del problema de la violencia en el fútbol de formación, según el sindicato de árbitros. Pero hay un árbitro que está luchando día a día y partido a partido para que esto desaparezca de los estadios.
Para que entre todos podamos conseguir que haya esa paz y ese respeto, ¿vale? Ese es el objetivo, y que haya deportividad, ¿vale? Seguro que los entrenadores que lo están escuchando, seguro que ellos también quieren eso, ¿vale? Y os voy a animar a una cosa, aparte de que nos respetemos todos, os voy a animar a algo que se llama bar de la honestidad. Si yo me he equivocado y vosotros lo sabéis, decídmelo. A mí me gusta eso, no me siento mal, me siento bien. Si los entrenadores igual, a veces el entrenador es mejor si sale la pelota.
Bueno, es Ángel Andrés Jiménez, lleva pitando partidos desde el año 1994. Y Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Tú hoy te has fijado en él y en su afán por impulsar el juego limpio.
Pues sí, hace muy bien, porque es verdad que es muy necesario. Y además Ángel es el árbitro de la paz, pero no es que le haya puesto yo este título, porque es el título que tienen todas las redes sociales, es su apodo. Y desde hace tiempo, como le hemos oído, promueve el bar de la afición y el bar de la honestidad. El primero de ellos, el bar de la afición, él le explica a los niños, se reúne con los padres, mejor dicho, los padres locales y los visitantes, y les dice que el VAR es la V de ver, la A de animar y la R de respetar. Escucha.
Yo soy el árbitro del partido, pero soy, supongo, una persona más que quiere lo mismo que ustedes. Porque yo entiendo que ustedes quieren que haya un ambiente sano, que haya un ambiente educativo, que no se escuchen cosas que no se tienen que escuchar.
Eso es esencial, que no se oigan barbaridades, Pilar. Es que se oyen barbaridades en los partidos,
ya lo creo.
Por parte de los padres.
Sí, sí, no sé, es como si nos tocaran ahí un resorte, ¿verdad?
Sí, 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 que parece que nos volvemos locos. Sí, bueno, sí. El segundo bar que propone Ángel es el de la honestidad. Una vez que ya ha hablado con los padres, habla con los jugadores y les pide sinceridad. Es decir, que si se ha equivocado al señalar un fuera de banda, les pide que reconozcan quién ha sido el último en tocar el balón y que le ayuden de alguna manera.
Claro. Bueno, esta iniciativa la ha puesto en marcha a través de la plataforma 090, es decir, cero violencia en 90 minutos, que es lo que dura un partido. Ángel Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de participar.
Oye, ¿cómo reciben estas conversaciones los padres y los niños también, los chavales? ¿Son partidos, más tranquilos, más divertidos también? Cuéntanos.
Sí, son más tranquilos, son más divertidos, son más humanos, son más deportivos, son más todo, la verdad, y lo reciben muy bien, tanto unos como otros. Los padres, pues bueno, se dan cuenta de que al fin y al cabo lo que uno quiere es el bien de sus hijos, el bien de sus seres queridos, de los chavales que van a jugar. Y los chicos también lo reciben muy bien. Ellos, hombre, en principio a todos les resulta un poco extraño ver que un árbitro está conversando con ellos, pero luego los chavales dicen, ah, pues caramba, es verdad, pues ser honesto está mejor. Y yo les digo que se van a sentir bien, que si lo hacen verán que es bueno y lo prueban, les va bien y a mí también me encanta y el ambiente es mucho más sano, la verdad.
Claro, es que esta actitud suele venir generalmente por parte de los entrenadores. Es curioso verlo en un árbitro. Y tú como observador, seguro que nos puedes decir, como árbitro que imparcial, nos puedes decir quién tiene mayor culpa. Si los chavales, que son pequeños, porque estás con chavales de 5 y 16 años, o los padres.
Nada más. Muchos partidos se complican por lo que ocurre fuera del terreno de juego. Eso es una realidad. Y aparte hay algo que creo que es indiscutible, y es que el ejemplo se supone que tiene que venir de los mayores hacia los más jóvenes. Eso es educar. Y la educación es sobre todo eso, ejemplo. Entonces tienen más culpa a partir del momento en que son los más obligados o somos los más obligados a comportarnos debidamente, y en muchas ocasiones pues no es así.
Claro.
Entonces, es necesario que se lo replanteen y esa es la motivación de las charlas, que haya una reflexión y una concienciación.
Oye, Ángel, tu vida como árbitro tiene varias etapas. La primera de 1994 a 2002. Esa temporada en concreto, tú decides dejarlo precisamente por eso, por la cantidad de violencia a la que te tienes que enfrentar cada día, no en cada partido. ¿Por qué? A ver, cuéntanos cómo fue aquella decisión.
Sí, fue uno de los motivos, la verdad. Yo estaba en un momento personal importante y pensé que tenía que dejar el arbitraje a un lado, pero sí es cierto que también yo veía que no estaba encajando la violencia que vivíamos en los partidos, no la estaba soportando ya igual de bien y digo, no me gusta lo que estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo, y se acabó. Y luego vino la vuelta en 2006, que fue cuando me pusieron el apodo de árbitro de la paz, porque decidí que no iba a permitir insultos en los partidos, que iba a tomar medidas, y la verdad es que aquello fue muy bien, hasta 2013, muchos años de arbitraje, con un ambiente infinitamente mejor que el anterior, que no se puede comparar a los años anteriores, muy bien, y ahora pues he vuelto al arbitraje federado, nunca me he ido del todo del arbitraje, porque he tenido vínculo de otra manera, en otro tipo de torneos, la liga educativa que hago en mi centro donde yo trabajo como profesor. En fin, he tenido vínculo con el arbitraje y con los valores del deporte. Pero ahora, como árbitro federado.
Has hecho una pausa ahí en 2013. ¿Qué pasó en 2013? Sí. ¿Por qué has hecho ahí una marca entre...?
No, ahí simplemente fue que yo dije, hasta aquí. Sentí que quería dejarlo, pero no en absoluto motivado por los partidos, por lo que yo estaba viviendo, puesto que el comportamiento era muy bueno. La gente responde cuando hay una iniciativa que va con la verdad por delante, y yo creo que esta nuestra de la plataforma 090 lo es, va con la verdad por delante.
¿Y qué te hace volver en 2021? ¿Por qué vuelves a pitar partidos? ¿Lo echabas de menos?
Bueno, fue sobre todo que empezamos a dar las charlas en los campos con la plataforma 090, a concienciar con los padres, con los equipos, y yo viendo esto dije, caramba, ¿y si esto lo hago yo? Pero también como árbitro, o sea, dentro del terreno de juego.
Sí.
Y aparte puedo poner en práctica el VAR de la honestidad, que yo llevaba años en otro tipo de torneos poniéndolo en práctica y quería vivirlo en los partidos federados. Bueno, se juntaron varias razones, pero todas encaminadas a lo mismo, ¿no? A la formación, a la educación, a mejorar el ambiente.
Es curioso, ¿cómo se lo toman los entrenadores? Que son supuestamente los que deberían inculcar esto a los equipos y a los padres, ¿no?
Lo ven bien también. Yo he recibido muy buena acogida. Es que estamos inmersos en una dinámica que no es la mejor del mundo, en muchas ocasiones, la verdad, por desgracia. Pero en el fondo, cuando nos los planteamos todos, ¿qué puede querer un entrenador para sus chavales? Pues lo mejor. ¿Qué pueden querer unos padres para sus hijos? Pues lo mejor, pero todavía más. Entonces, al final, cuando presentas algo que, si te paras a pensarlo, te das cuenta de que es bueno, que es provechoso, que los va a ayudar en su camino humano, los va a hacer disfrutar más del deporte, además, pues es que lo único que se puede decir es vamos para adelante, ¿no? Como decimos por el sur, vamos para adelante con esto.
Bueno, estamos hablando con Ángel Jiménez, es árbitro, nos trae la historia a Javi Nieves. ¿Por qué? Pues porque se le conoce como el árbitro de la paz desde que, bueno, pues empezó a dar estas charlas en cada partido, ha decidido que, bueno, puede hacer esa labor con los padres de los chavales, que muchas veces los problemas vienen de la grada, con los propios chicos, buscando esa honestidad también en el campo, y esto es importante. Y además me ha llamado la atención eso que dices, Ángel, que quizá por todas estas iniciativas, como la que tenéis vosotros también, está plataforma 090, cero violencia en 90 minutos. Bueno, tú me dices que la situación ha mejorado conforme a aquellos años del 94 al 2002 cuando decidiste dejarlo porque no soportabas esa situación terrible que se vivía en los campos. Pero sin embargo también esto evoluciona. Me ha llamado mucho la atención, vamos a abrir también aquí un mínimo debate con otra cosa que está pasando ahora sobre esos árbitros que entrenan sobre todo a chavales ya pues de 14, 15 y 16 años. Es verdad que a veces no hay tanta violencia verbal o física, pero se ha trasladado, curiosamente, de alguna manera a las redes sociales. Mira, escucha a Manuel, que es árbitro de la Federación de Madrid.
Pero lo que veo es que cuando tienen ya 14, 15, 16 años, te empiezan a acosar por redes sociales. Yo he tenido a un pueblo entero, 100, 200 niños, siguiéndome por Instagram, porque encontraron mi Instagram, y ahí todos siguiéndome, dándole likes a mis fotos, mandándome mensajes privados. Ya no es en el campo, ya no es que te persigan a la salida, es que estamos hablando de niños de 14, 16 años que te buscan en Instagram, te encuentran y te empiezan a acosar.
Ángel, ¿tú tienes noticias de este tipo de acoso?
No, es la primera vez que escucho algo así, pero bueno, va con los tiempos, ¿no? Por desgracia, estas cosas también pueden pasar. Jamás había escuchado algo parecido. Me parece lamentable, por supuesto. Me parece terrible, vamos. Pero me he quedado completamente sorprendido, ¿no?
Pues mira, ahí tienes también para tus charlas, tienes una nueva vía, ¿no? Que puedes estudiar, porque a lo mejor está pasando también, ¿no, Javi?
Es sí, que, claro, a lo mejor ahora... hay que meter, claro, es otra vía, es la...
Puede ser.
Así se comportan estos chicos. Lo que pasa es que estoy viendo que realmente el ser árbitro es un deporte de riesgo. No tenéis toda esta iniciativa que tienes tú, estas charlas, esta manera de enfocar el deporte, que es la correcta y debería ser así. ¿No has buscado algo más corporativo entre los árbitros para que lo hagáis todos?
Bueno, la Federación Andaluza de Fútbol, que es la mía, es a la que yo pertenezco, está al corriente de todo esto y me consta que están estudiando pasos que se pueden dar, me consta y me alegra muchísimo al mismo tiempo. Y sé que ha habido contacto entre la plataforma y la Federación y creo que se están cociendo ideas, iniciativas que en el futuro iremos viendo y va a haber pasos en este sentido, pasos ya, como dices, no más corporativos, y eso me alegrará muchísimo. Yo sin duda lo estoy deseando porque cuanto más rememos en la misma dirección, más camino avanzaremos y más logros conquistaremos, y es lo que deseamos todos, por supuesto.
Bueno, pues impulsando ese bar tan especial, tan distinto al otro bar que conocemos, en este caso, como decías tú, Javi, es la V de ver, la A de animar y la R de respetar. Y esto se le pide, y se lo pides tú en las charlas, a los padres, por supuesto, a los propios jugadores, desde pequeñitos, quiero decir, de los que empiezan a jugar con 4, 5, 6 años, hasta los que tienen ya 16 años. Pero, bueno, me llama también especialmente la atención esa parte de la honestidad, que aquí supongo que sí, que se refiere a los propios futbolistas, ¿no? Entiendo que desde pequeños le quieres inculcar el hecho de que si les pasa algo en el campo, a ver, pues que no finjan, que no se chiven, que no acusen al otro, que sean capaces de reconocer, sí, me equivoqué, vaya entrada que he hecho, lo siento. ¿Se trata de eso?
Sí, y también se trata de que si he tomado una decisión que no es la correcta y ellos lo saben, uh-huh, y se van a ver beneficiados por un error mío, que me lo digan. Y antes de que se tome una decisión equivocada, pues yo rectifico. Que muchas veces el que mejor sabe qué ha pasado es el jugador. Me explico con un ejemplo muy muy claro.
A ver.
Si hay un lanzamiento de 25 metros y el portero roza con los dedos y la envía a córner, ¿quién en todo el estadio sabe mejor que el portero?
Claro, que el portero, claro.
Que le ha dado la pelota. El portero es el que mejor lo sabe. Entonces, el portero que automáticamente diga, he sido yo.
Esto ya me parece pedir muchísimo, no sé qué os parece a los dos.
No.
A ver, hay deportes, ¿sí? No sé si estás conmigo o no, Ángel, pero hay deportes que en este sentido han trabajado más toda esa honestidad que el fútbol. A mí me da la sensación de que el fútbol, por la pasión, por otros factores, no ha trabajado tanto la honestidad deportiva como otros deportes en los que es muy habitual ver esas cosas, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, mi ámbito es el fútbol, los principios en los que yo creo y que deberían presidir nuestra vida, deben presidir todos los ámbitos de nuestra vida, no unos sí y otros no. Entonces, lo que defendemos para otros campos, ¿por qué no para el fútbol?
Totalmente.
De manera que lo único que yo pido es aquello que queremos siempre. No es nada, digamos, No es nada que yo me esté inventando.
No, no, pero es que la lógica, lo que estás contando es la lógica.
Es la lógica, el que mejor lo sabe es el portero, que me lo diga.
En este caso, la verdad es que el ejemplo está bien claro.
Claro, pero como esa, muchas. Y luego habrá otras situaciones en las que nadie sabe muy bien qué ha pasado. En fuera de juego, por ejemplo, yo no puedo pedir que me diga un delantero si estaba, porque es que no lo vas a ver.
Claro.
Seguramente no lo sabes.
Sí, porque tú sí que no tienes VAR, ¿eh? Para revisar la jugada, claro.
No tenemos, pero tenemos VAR de la honestidad. Siempre lo tenemos a mano. Siempre.
Es mucho
más bonito que el otro, ¿eh?
Mucho más bonito, desde luego bastante menos polémico, en el que todos deberían estar de acuerdo.
Todos, y además dices bien todos, porque a mí lo más importante de todas estas charlas, de estas dos charlas que hemos dicho que tienes, es con los padres, porque entre los padres se pueden ver auténticas barbaridades, ¿eh? Y yo las he vivido, tú las has vivido, yo creo que todos los que hemos ido a un partido de chavales, a algunos padres se les va la pasión, ¿eh? Y es como decías, la manera de son los que están educando en primera instancia, ¿no?
Sí, es cierto, pero si me permite hacer una reflexión más, hay una cita de Martin Luther King que yo comento mucho con mis alumnos, y es, me duele mucho más el silencio de los buenos que los actos malos de la gente perversa. Uh-huh. Entonces, yo sé que hay mucha más gente buena en los campos que gente que vaya a hacer el mal. Y esta gente buena, los que queremos algo bueno y creemos en lo bueno, tenemos que hacer más ruido. Y la forma de hacer más ruido es decir, aquí estamos, queremos que haya un buen comportamiento, no queremos que haya violento, reaccionamos y vamos a proclamar lo que deseamos. Vamos a no dejar que se conozca más el mal o que el mal campe a sus anchas.
Está
Vamos
claro.
a hacer algo para cambiarlo.
Bueno, pues por eso te llaman el árbitro de la paz. Ahora entendemos muchas cosas. En fin, que sigas con esta labor tan importante. Ángel Jiménez, árbitro, gracias. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
Lo mismo te digo. Pues sí, la verdad. Porque algo tiene el fútbol, ¿verdad? El fútbol base, que parece
sí,
que te toca ahí un resorte. Oye, eres una persona normal, tranquila y tal, y de repente no sé qué te pasa. Hay que pensar, hay que tranquilizarse un poco.
Pero me ha encantado esa frase de Martin Luther King, ¿eh? De me duelen más los actos de la gente mala que no me duelen los actos de la gente mala, sino me duele la indiferencia de la buena.
¿Verdad?
Esa es la esencia, ¿verdad? De todo esto y de que muchas veces tenemos que decir algo y decirle a algún padre en un partido, oiga, cállese, por favor, como dijo, ¿te acuerdas? El rey Juan Carlos, ¿por qué no te callas?
Pues igual, ¿no? Pero trasladado al banquillo, a la grada y al campo de fútbol. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Aquí está ya. Línea directa con Elena Fornas. ¿Qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. Pues es que los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y también saben que si se cambian a línea directa se ahorran hasta 100 euros en su seguro, y el escuchar la frase de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso vete a línea directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones también en lineadirecta.com. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore un más de...
Pues es lunes, es 8 de noviembre. Mira tú por dónde estamos hablando de microondas con los oyentes. Bueno, pues ese electrodoméstico presente en todas y cada una de las cocinas, que antes a lo mejor utilizabas más, ahora menos, o al revés. ¿Para qué lo utilizas? ¿Haces recetas? Todavía no ha salido nadie que haga tortilla, ¿eh?
Te lo voy a poner ahora mismo.
Ah, vaya hombre.
No te adelantes.
Es que salió el tema de la tortilla al principio del programa. Digo, voy a verás tú.
No te adelantes.
Gente que hace tortilla de patata con el microondas, eso yo tengo que verlo. O me lo tienen que contar.
O escucharlo. A ver, tenemos que verlo.
Primero escucharlo y después verlo y comprobarlo.
Venga.
Vamos con la tortilla.
Venga. Buenas tardes, gente. La tortilla sale buenísima en el microondas. Eso sí, hay que cuajarla en la sartén.
Poner las patatas
con la cebolla y un pelín de aceite tapado con un papel film, 10 minutos por una cara. Lo volteas otros 10 minutillos y luego cuajar a la sartén.
Ah, claro.
Super light, no tiene tanta grasa y salen tiernas.
O sea, lo que hace esta oyente es cocer las patatas en el microondas.
Exactamente, con el huevo y la cebollita, así un poquito de sal, un poquito de aceite, se tapa con
pero
agujeros.
Luego el huevo
y se
cuaja en la sartén, o sea que sí.
Efectivamente, no te va a salir la tortilla hecha.
Claro. Es una pretortilla.
Sí, y además ahorras mucho en aceite. Mira, hablabas tú antes de cocer patatas en el microondas.
Sí, sí.
Esta es la fórmula.
A ver.
Las patatas cocidas quedan estupendamente. Hay que meterlas sin pelar, con cáscara, y a ser posible envolverlas con un papel húmedo y para que queden mejor todavía. Y en 6-7 minutos en el microondas están las patatas cocidas.
¿Anda?
Mira. Sí.
Y ahora vamos
envueltas
a hacer también
en un papel húmedo, ha dicho.
Sí, para que salgan
para
más.
Para que no se sequen tanto.
Exactamente, salgan más jugosas. Ahora vamos a improvisar una recetita de salmón al microondas.
Ah, bueno, sí, claro.
Yo, por ejemplo, ¿qué preparo? Pues un salmoncito, que lo que hago es dejar las patatitas cortadas con un poquito de aceite bueno, le pongo encima las tajaditas de salmón que tengo previamente congeladas, por eso lo de improvisar comidas o cenas. E incluso si tengo unos esparraguitos trigueros, pues le echo unos poquitos encima. Buen chorro de aceite, tapado con papel film y unos agujeritos, 7 minutos y tienes un salmón. Hombre, no ganará ningún concurso de cocina, pero queda muy jugosito. Y si necesitas una tortilla de patatas buena, también pocho las patatas en el micro.
Pero a mí,
buena tarde.
A mí 15 minutos de salmón me parece que el salmón va a estar muy cocido, ¿eh?
Bueno, pues lo dejan menos.
Muy seco va a quedar
suavemente.
Eso.
No sé, este oyente nos puede volver a llamar, pero yo haría primero la patata, ¿no? 3 o 4 minutos, 5 minutos, uh-huh, casi 6 minutos, y el salmón un toquecito, porque si el salmón está muy hecho, se queda muy muy poco jugoso.
Es más, ¿no preferirías hacer lo mismo pero en el horno? Pregunto.
Al principio no te sale
bien.
El salmón como está bueno es cocido, pero el salmón tiene mucha grasa. Y el salmón en ensalada es lo mejor que hay en el mundo.
Bueno, a mí me gusta mucho la plancha, ¿eh?
Sí.
Sí, más que
pero
cocido.
Pero le quitas la grasa de esa manera. Salmon salad.
Bueno, pero es una grasa buena.
Pero muy finito, cortado muy finito.
Sí, pero el salmón no tiene
y luego
una
está
grasa
crudo
buena.
También. Sí, ya, no, si no, ya no, te parece no. Asiático ya.
Muy rico.
El salmón fileteado, sí, exacto, en sushi.
Exactamente.
Ya.
Bueno, pero hay muchas cosas. Mira,
estábamos en el microondas, sí.
Bueno, venga, pero muy rápido.
Venga,
por favor. Aceite, pescado, microondas. Patatas cortadas, poquito de cebolla, aceite, microondas. Y así puedo seguir.
Una cosa que queda bastante bien en el microondas es el brócoli. Se queda un poquito más entero y
el brócoli
está mejor.
Pues yo sí soy uno de los que hago dos días de patatas, hago tortilla de patatas, hago verduras, hago pescado, hago carne, hago pasta y queda perfecto.
Pero
pasta.
Yo últimamente he descubierto que las castañas asadas quedan buenísimas en el microondas.
Muy ricas.
Un cortecito, 5 minutos o 10, riquísimas.
¿En serio?
Sí, yo las he hecho
bueno,
así.
Bueno, fíjate, estamos
pues
muy
estoy
poco informados.
Asombrada, de
nosotros
verdad.
Que solo
salen muy
con
ricas.
La
bueno. Pues nada, apunto todo, queridos oyentes. Me parece bien, podéis seguir con el tema microondas, que es lo que nos traemos entre manos. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente. ¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas? En el abastecimiento y en el precio de las cosas.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en el mercado de Triana.
Muy buenos días, Carlos.
¿El tomate está más caro que hace 2 semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿A ti te cuesta más?
Hombre, claro.
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de
nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30% desde
tenemos más de 12 horas de programación especial. Para
Manuel ha tenido que subir los precios del pan. ¿Cuánto habéis subido la barra?
10 céntimos.
Pilar, estoy empalmojado a la entrada de una bodega. Vamos a ver cómo ha subido.
Estoy a las puertas de una peluquería. ¿Tienes pensado contratar a alguien o tenías?
Con la subida de los autónomos, o sea, es que no podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras? ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! Y otra maleta para los zapatos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Desde el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Adelántate al Black Friday de Leroy Merlin y no esperes para disfrutar de los mejores descuentos en bricolaje, decoración, suelos, baños y hasta en piscinas y aire acondicionado. Con estos precios, ¿por qué esperar? Aprovechalos hasta el 16 de noviembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Isma ha conseguido un ahorro de hasta el 40% en las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon y gracias a eso ahora puede ser Ismael el del pastel, armado con su batidora de 7 velocidades para tentar a todos con un universo de dulces. Pero antes piensa batir todos los récords de dulzura. Déjate tentar por las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon del 8 al 18 de noviembre. Más información en amazon.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vas paseando una tarde fría de invierno, ¿no? O bueno, de otoño, como este en el que nos encontramos ahora mismo. Quizá escuchando justo ahora este programa. Y a tu derecha, pues asfalto gris. A tu izquierda, pues quizá un soberbio edificio del mismo color. Y bajo tus pies, una acera también fría, también gris. Bueno, como casi todo lo que envuelve lo que un día fue campo y ahora llamamos gran ciudad. En el recorrido, cabizbajo, al compás de tus pasos, de repente, pues yo qué sé, aparece una flor, quizá, por una grieta hecha entre la acera y la carretera, y dices, uff, qué belleza, ¿no? Tan pequeña, pero oye, alzas la vista y de repente te vas dando cuenta de que entre las esquinas de los muros, los agujeros del suelo, en las grietas más recónditas, ahí crece la vida, sí, se abre paso en el gigante de cemento esa pequeña hierba verde, ¿no? Bueno, esta es una vida que relata Eduardo Barba con las ilustraciones de Raquel Aparicio en Una flor en el asfalto, un libro que humaniza en primera persona además esas plantas urbanas que forman parte de nuestro día a día. Discretas, pequeñas, parece que no las vemos hasta que un día de repente reparas en ellas, y ahí están, y seguro que te alegran la vida. Bueno, pues que reparemos en ellas es uno de los objetivos de este bonito libro que se titula así, Una flor en el asfalto. Eduardo Barba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
Estás con unas ilustraciones de Raquel Aparicio que son una pasada.
Maravillosas. Raquel tiene mucho arte.
Sí, lo tiene. Bueno, también el tuyo para escribir, que lo que más, bueno, una de las cosas que más llama la atención en cuanto abres el libro es que son las propias hierbas las que se describen a sí mismas y hablan en primera persona. ¿Por qué?
Bueno, era una manera de solucionar un conflicto con quien tenemos un problema, ¿no? Las malas hierbas, mal llamadas, malas hierbas, pues siempre nos traen de cabeza, parece, ¿no? Pero no hay tanta verdad, no hay tanta negatividad en estas plantas que nos traen muchos beneficios. Entonces era una manera de hablar de tú a tú con quien nos trae esos problemas, entre comillas, muchas veces.
Bueno, es que el subtítulo dice La vida de las hierbas urbanas contada por ellas mismas, ¿no? ¿Por qué hierbas? Bueno, me gusta ese concepto de hierbas. Bueno, nos parece, parece que cuando decimos hierbas es algo efectivamente negativo, ¿no? No pensamos ni siquiera que puedan florecer, no sé.
Bueno, y hay mucha belleza. De hecho, fíjate en la cita que elegimos para abrir el libro, ¿no? Las malas hierbas también son flores una vez que las conoces, ¿no? Del escritor de Winnie the Pooh, que a mí es un escritor que me gusta mucho desde pequeño, y decidí poner esa cita porque explica muy bien lo que son las hierbas, ¿no? También tienen mucha belleza si nos fijamos en ellas.
Ya, lo que pasa es que no nos fijamos. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Sobre todo en la ciudad, ¿no? Parece que vamos siempre tan deprisa, ¿no? Por todas partes. Y no nos fijamos en eso, en la acera, en los muros,
sí,
¿no?
Sí, en general la naturaleza, ¿no? Es algo como que nos sobra en las ciudades y somos nosotros naturaleza y estamos rodeados por ella, por toda esta naturaleza. Realmente los intrusos somos nosotros, ¿no? Con nuestras ciudades. Esto era, como tú muy bien has dicho en la introducción, era un campo, ¿no? O sea que ellas están simplemente retomando sus derechos a vivir.
Mira cómo empieza, por ejemplo, un capítulo, ¿eh? Que podemos coger al azar. Luego viene la ilustración de la hierba en sí, ¿no? Dice, soy una solanácea, pero estoy muy bien acompañada por una familia muy extensa que proviene sobre todo de América. Aunque yo, para llevar la contraria, soy nativa del viejo mundo y recorrí el camino contrario al de mi tío, el pimiento. De las costas de Europa me fui a hacer las Américas para conocer al resto de mi tribu. Luego hay una ilustración, como decimos, de la hierba o planta o flor en sí y luego ya, bueno, pues todas las demás explicaciones. Conocemos, bueno, si ya de por sí yo creo que conocemos en general poco plantas incluso mucho más comunes, más conocidas, en las que reparamos más, yo creo que desconocemos casi absolutamente estas hierbas a las que tú les dedicas el libro.
Sí, por desgracia es una vez más un problema de base, ¿no? Yo creo que desde los colegios habría que enseñarle toda esta variedad, es una biodiversidad absolutamente apabullante la que tenemos en cada una de las calles de cualquier ciudad de España y esa belleza nos puede hacer introducirnos en la naturaleza de una manera más efectiva que cualquier documental de National Geographic que podamos ver, ¿no? Entonces es una manera muy bonita de introducirnos en esta belleza de las hierbas.
Yo te digo una cosa, tú, una vez que lees el libro, vas por la ciudad ya no puedes ver la acera de la misma manera. Quiero decir, vas fijándote, ¿no? Anda, mira eso de ahí. Ah, pues va a ser tal cosa o tal. Bueno, luego, por ejemplo, esta que me encanta, la ortiga. Dice, yo, ortiga, me reivindico porque aquí vais a leer algunas intimidades mías que os van a sorprender. Estoy marcada por un rasgo y un apellido que me define, Urens, de la raíz latina uro, que significa quemar, abrasar, atormentar. La historia la escriben los vencedores, pero escuchad ahora mi versión, que tiene muy mala fama, pero a ver, que se la ha ganado a pulso, me parece a mí también, ¿eh?
Sí, fíjate, Pilar, que luego es una hierba que es auténticamente, es imposible no enamorarte de ella cuando lees sus propiedades, ¿no? Plinio el Viejo decía que debíamos comer ortigas todos los días para mantener la salud. Sus semillas son capaces de vivir y esperar a germinar hasta 100 años ahí ocultas. Y luego, por ejemplo, una cosa muy curiosa con la ortiga es que su extracto acuoso se ha demostrado que tiene una mayor propiedad antiséptica que muchos antibióticos. Entonces, fíjate lo que hay detrás de una simple hierba, ¿no? Luego, además, ligada a usos, pues los romanos y los griegos la utilizaban también en sus artes amatorias, por ejemplo. Entonces, bueno, pues detrás de la ortiga hay ciencia, historia, hay mucha belleza y bueno, pues la conocemos desde pequeños, pero realmente la desconocemos.
Ya te digo que sí, todo esto que cuentas, por ejemplo, pero eso de comer ortigas, ¿cómo vas a comer ortigas?
En el potaje no hay ningún problema. Una vez que...
cocidas.
Sí,
vale.
Una vez que...
Me has asustado.
Sí, porque
digo, perdona, yo me he ortigado alguna vez, y quién no, ¿eh? Sin querer, hijo. La verdad es que tiene tela el tema de la ortiga. Bueno, has dividido el libro entre el suelo, muros, ¿no? O sea, porque, claro, estas hierbas aparecen en muchos sitios distintos, ¿no?
Uh-huh, exactamente. Son 4 capítulos. Era una manera, pues, muy efectiva de, bueno, pues, de clasificarlas en muros, descampados, calles y bueno, y al final... están en todos los lados. Yo creo que es muy difícil que cualquier persona que abra este libro no conozca a más de una decena de estas hierbecillas, porque las ha visto y las ha tocado desde que eran pequeños incluso.
¿Pero en la ciudad?
En la ciudad, sí. Yo ahora mismo, ahora porque no podemos dar un paseo por esta misma calle en la que nos encontramos, pero si nos diéramos un paseo de simplemente 20-30 metros, encontraríamos varias de las hierbas que están aquí representadas, porque además ahora están empezando a germinar, están empezando a crecer con las lluvias del otoño.
O sea, aquí al lado de la Puerta de Alcalá encontraríamos todas estas hierbas.
Exactamente. Exactamente,
por la calle,
Pilar.
en los resquicios sí, de las aceras, sí, en los muros.
Sí, y nos sorprenderíamos con cada una de las historias que tienen que contarnos. Cada una de estas hierbas tiene detrás unas propiedades, una cultura que está ligada al hombre desde que somos habitantes de la ciudad.
Hombre, esta no suena más, pero yo creo que es por el color. Malva, ¿no? La malva.
Sí.
Dicen que soy de campo, como las amapolas, pero tampoco hay ciudad que se me resista. Ponedme un descampado y allí estaré yo la primera para llenarlo con la belleza de los colores de mis flores. Hasta hago enrojecer aún más a esa amapola cuando las miro.
La malva, además, es un microecosistema ya en sí misma, ¿no?
Porque ¿por qué?
Es una planta que atrae a muchos insectos. Es una planta que atrae a polinizadores y luego atrae al chinche de la malva. ¿Tú te acuerdas los zapateros, esos chinches
sí,
que eran naranjitas y negros?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente, es verdad.
Bueno, pues esos cumplen una función esencial en su biotopo, ¿no? Y ese, al final, son unas plantas que no solo son interesantes y valiosas por sí mismas, sino por toda la ecología que generan a su alrededor.
Entonces tú con este libro reivindicas que no se arranquen estas... Es que porque te digo yo una cosa, los servicios de limpieza aparecen en una acera, ven estas hierbas que salen por ahí entre dos baldosines y lo normal es que las quiten. Tú
sí.
Reivindicas que no se haga.
Yo y muchas personas, ¿no? Hay muchas personas que estamos abogando por dar un tratamiento distinto a estas hierbas en la ciudad. Hay que dejar que cumplan sus ciclos, hay que dejar que cumplan su función y después, sí, cuando se agosten, el retirarlas. Ya. Porque... cuando las dejamos, lo que estamos haciendo es atraer a fauna auxiliar, fauna que va a venir a nuestro auxilio, que va a luchar contra plagas que tenemos en nuestros jardines. Luego va a atraer a muchos insectos polinizadores. Es fuente de alimento para pájaros. Y una ciudad en la que no haya todo este tipo de vida es una ciudad muerta y peligrosa para el ser humano.
Pues lo dicho, que ya no vamos a salir a las calles de la misma manera después de leer una flor en el asfalto, este libro de Eduardo Barba, con Raquel Aparicio. Bueno, Eduardo, que no lo hemos dicho, pero que es jardinero, paisajista, investigador botánico, en fin, que se ha notado en la entrevista. Gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar. Que pases muy buena tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses.
Viaje el barquito navego.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Isma ha conseguido un ahorro de hasta el 40% en las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon y gracias a eso ahora puede ser Ismael el del pastel, armado con su batidora de 7 velocidades. Para tentar a todos con un universo de dulces. Pero antes piensa batir todos los récords de dulzura. Déjate tentar por las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon del 8 al 18 de noviembre. Más información en amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Ya es hora de comerse el mundo. Reserva tu crucero Costa Cruceros hasta el 5 de diciembre en Super Todo Incluido desde 599 euros. Con cancelación gratuita hasta 15 días antes de la salida y muchas más ventajas. Y ahora con B-Cruises by BT Travel Brand te llevas un cheque regalo de hasta 500 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bttravelbrand.com.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mamá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en toda la gama de salmón ahumado La Balinesa.
Y los puedes combinar como quieras.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Es horrible. Horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Y
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Vale, ya
lo mejor me lo merezco. ¿Hay algo más complicado que un microondas, sus botones, sobre todo si es digital? ¿Tú sabes usarlo todo, todas sus funciones? ¿Cocinas en el microondas? Bueno, pues los oyentes de La Tarde, al menos algunos sí que lo hacen. Estamos descubriendo cosas muy interesantes sobre este electrodoméstico, que es de lo que hablamos hoy, Rosa.
Sí, bueno, dicen por aquí, especialmente si se está soltero, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. Desde luego, ¿cómo se nota que estáis todos casados y que llevéis mucho tiempo casados? Porque los que hemos pasado por la soltería mucho tiempo, hemos utilizado el microondas para hacer de todo. Yo, por ejemplo, el microondas me servía para hacer unos macarrones con carne. Hasta he llegado a hacer en el microondas un arroz con leche. Y no es difícil. La cosa es ponerle ganas y atreverse a hacerlo. Un saludo.
Sí, pues me parece muy bien, ¿eh? Sí, me parece muy bien, hay que probar.
Y hay un sitio donde es fundamental el microondas. Este oyente lo explica muy bien.
Buenas tardes, gente. Bueno, el microondas no sería microondas si no estuviera en los bares de carretera. Allí es fundamental para calentar la tortilla, para calentar la carne con tomate, la carne en salsa, cualquier tipo de tapa. Y sí, bueno, para esa mujer también que llega con el niño chico. Niño, caliéntame esto con el microondas, hombre,
sí,
el poquito este. Pero
sí,
no me lo caliente mucho, que es para la niña y no se lo come, en fin.
Sí, gracias, señor. Tiene toda la razón en eso.
Sí,
el potito.
Desde luego, hay muchas cosas. Nos estáis contando sobre el microondas.
Buenas tardes, gente. El microondas en mi casa. Sí. Sí, para la leche y para las palomitas de maíz.
Yo utilizo el microondas sobre todo para cocinar al vapor.
Y también lo que hago en el microondas es el chocolate. Hola. A la taza con
Anda.
Leche.
Yo en esto del microondas sigo el lema ese que dice: llama comida solo aquello que tu abuela llamaría comida.
Lo del puff, eso del huevo, quiere decir que pase ¡pum! Y se está pegado en el techo del microondas. Eso no vale. El microondas yo no lo uso nada más que para calentar la leche y poco más.
Y poco
Buenas
más.
Tardes.
Ay, qué bueno, no sé. Oyentes, qué sentido del humor siempre.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en el diario El País. Ilustra una información sobre pájaros y cambio de clima. Sobre la noticia, un retrato de la pared de un monte. Pared grande, vertical, más que pina, pared de piedra caliza con churretones de arcilla roja, con manchas de gris, con aguas de ríos falsos. Junto a esa pared, en un día de sol, vuela un gran pájaro, quizá buitre, quizá águila. Las plumas en la cola y en la punta muy negras. En el lomo tonos más pardos, más claros, como si el gran pájaro llevara puesto un chal para los días de frío. La cabeza estirada, de color acero. Vuela el águila sin esfuerzo, planea dejándose llevar, dejando que el viento escaso la traiga y la lleve mientras ella apenas hace un ligero movimiento para girar, para enderezarse. Vuela el gran pájaro con los brazos y las manos extendidas, majestuosa en su pasividad, sin sobresaltos, sin agitaciones, sin forzaturas, soberana el águila en el gobierno de los vientos. ¿Acaso esta sea su verdadera potencia? Desplegarse con paciencia ante el aire de los tiempos y mirarlo todo desde lo alto. La sombra del águila se proyecta sobre la piedra de la montaña y en esa sombra las plumas y las alas se agrandan. Es como si un abrazo protector, sutil y leve, fuera avanzando y sobrevolando una tierra desértica. La dura y seca piedra, la caliza manchada de arcilla, por un momento se transforma bajo esa sombra en una morada. Cesa el calor, cesa la aridez. La sombra del águila refresca las tierras devastadas sobre las que vuela. Alzo la cabeza y busco al gran pájaro que proyecta su sombra protectora sobre horas secas y áridas, como un monte sin nombre.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, por supuesto la radio continúa y hoy la linterna de Ángel Expósito se enciende desde la isla de La Palma, a los pies del volcán de Cumbre Vieja.
Cadena COPE.
Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa expresó ayer su preocupación por el empeoramiento del conflicto civil en Etiopía, que se alarga desde hace más de un año y que apenas tiene eco entre la actualidad de los grandes medios de comunicación. Etiopía se desangra en una guerra civil que ha provocado ya miles de muertos y desplazados en un país azotado por la hambruna y con una complejidad enorme, al tener una gran cantidad de grupos étnicos, muchos de ellos con fuertes reivindicaciones soberanistas. El entusiasmo que despertó la elección de su joven primer ministro, Ahmed Abiy, no ha durado ni 3 años. Su empeño reformista, su trabajo en pos de la paz con Eritrea y su firme persecución del terrorismo islamista abrieron una puerta a la esperanza, que por desgracia se ha ido desvaneciendo hasta el punto de que el propio primer ministro se ha convertido en adalid de la guerra, que aviva con declaraciones incendiarias. No se nos escapa la importancia del Cuerno de África en el complejo puzzle de las relaciones internacionales. Naciones Unidas ha pedido un alto el fuego inmediato. A la vista está que esa petición es tan necesaria como insuficiente, así que hay que agradecerle al Papa que sea una de las escasas voces que ponen sobre la mesa la tragedia y que no miran para otro lado. Como subrayó Francisco ayer, hay que rezar por esos pueblos tan duramente probados y ponerse manos a la obra para que prevalezcan la concordia y la vía del diálogo.